distinguish negative de alguna manera el administrador web o el proceso web, y decirle que el proceso web va a poder hacer exclusivamente esto, que es crear una entrada dentro de este directorio de LDAP. Y no puede hacer nada más. Eso, ustedes lo pueden embeber en PHP, en Perl, el lenguaje que a ustedes más les guste, que todos tienen para eso, y se vendrá al directorio con eso, y con eso se le da la potencia o la autorización que sus ACLs permiten. Las ACLs vienen a ser el lenguaje con el cual traduzco, no relaciono, autenticación con autorización.
Nosotros allá en Uruguay resolvimos un problema bastante interesante, que es como sigue siendo un monopolio las telecomunicaciones, está a cargo de Antel, se les da a los proveedores la posibilidad, o sea, a los providers de internet se conectan a Antel, y cada provider puede generar, levantar usuarios propios en lo que se llama UruguayNet, ¿no? Con casillas de correo y demás. La cosa es que hasta hace no mucho los providers tenían que llamar por teléfono a Antel y decir quiero dar de alta un usuario y todo lo demás. Lo que se generó fue que la autenticación para los usuarios que se logueaban en UruguayNet se hizo a través de un LDAP, se generó un árbol en que cada una de las ramas era uno de sus providers y se definió un administrador para cada uno de los providers, y entonces cada provider tenía una clave de administrador que podía dar altas y bajas sobre su rama. Separamos así todos los providers y ahora es problema de ellos, no de nosotros.
Toda esa funcionalidad del LDAP viene del diseño base, del pensado jerárquico y de la implementación ACL, ¿no? Es decir, áreas, esas ACL, como si esto fuera poco, son expresiones regulares de Unix, ¿sí? Es decir, tienen idioma para rato. Idioma y ojo con los puntos asteriscos, ¿no? Una expresión regular, ¿sí? Ustedes saben que el punto asterisco, el time, es el elástico, la expresión regular. No vaya a ser que se les escape un punto asterisco, un elástico, y cualquier cosa bindeada en cualquier lugar tenga una vista autoritativa sobre lugares que no desean. Así que, ojo con la potencia, que es bueno tener mucha potencia en la mano, pero hay que saber manejarla. Bueno, ahí estamos, ACL es muy flexible, autenticación asociada, autorización ACL. API, el API es infernalmente sencilla, el API del LDAP. Tan sencilla que se ha portado al lenguaje que a ustedes se les ocurra. No me pregunten por algún visual, porque ahí no tengo idea y no me interesa tampoco. Pero está en C, está en PHP, en Python, en Java, en Perl, en cualquiera de las últimas releases lo van a encontrar. En el caso particular nosotros usamos PHP, venía ya con el módulo en el caso de nuestra distribución, así que fue trivial activar el LDAP. Pero es muy sencillo, es algo así como LDAP Connect, Host y Puerto como opcional, LDAP Search con algún criterio de filtro. Los filtros tienen su idioma, los filtros de LDAP, porque tiene un idioma R, ¿cómo es? Notación reversa. Gracias. Eso. Donde se dice, esto es un OR de estos argumentos, pero en realidad todo esto es un AND de todo esto y esto. Y el operador se pone antes de los operandos. Uno no está acostumbrado a eso, pero como siempre, cuando uno está acostumbrado a un nuevo lenguaje, lo mejor es ver ejemplos y después uno mismo generaliza, ¿no? Hacer la... ¿Cómo? Ajá, que era todo escrito así. Sí, Epa, venga para acá. Oh, perdí el... ¿Cómo? Sí. Ajá, sí. Pero, es divertido porque... es divertido ver distintas vistas del mismo problema porque así es como uno se enriquece, ¿no? Si uno tiene siempre la misma vista del mismo problema... Uno está siguiendo un camino lineal. Bueno, ahí está una entrada, por ejemplo, ahí está. Lamentablemente ahí se me perdieron los new lines porque el conversor se ve que no le puso un separador de párrafo de HTML. Pero un formato LDIF, acá falta un new line. LDIF es Lightweight Directory Interchange Format. Es el formato de texto con el cual normalmente uno inyecta o alimenta, o al menos de que use otra API, información en un árbol LDAP. ¿Qué es lo que uno siente que ha perdido con el LDAP? La potencia de hacer un BI. Pero, ojo, hay una utilidad en la distribución OpenLDAP que se llama UD. No me acuerdo por qué se llama UD. ¿Qué uno puede hacer, por ejemplo? UD, enter, ¿no? Hace CD O igual a caos, C igual a R. hace bind, cn igual a root, coma o igual a people, y bindea como root. Y después hace d, uid igual a j asterisco. ¿Sí? Eso es para que no nos sintamos tan rechazados por la implementación OpenDAPI. Bueno, ¿querés un b? Ahí tenés un b. No, pero uno extraña eso. Sí. Sí, así lo hice yo cuando tuve que reparar. Había cometido un error en la generación de entidades y tenía un montón de atributos que no correspondían. Y qué más lindo que un 2.% s barra por barra. Y me sentí atado, así que sí, bajé momentáneamente el edap, lo bajé. Para que se sientan cómodos y, ¿por qué no?, también compartirlo. Ah, sí, joya. Sí. ¿Y si no lo contribuís vos? No, en serio. No es joda, en serio. De vuelta, siéntanse invitados, ¿sí? El entorno es abierto. No solo lo consuman, que es legítimo, sino también contribuyan. Siéntanse invitados. Aquí vamos. Ah, hay un comando que es el LDBM, que es el formato, porque así le llama. LDBM to LDIF. /var/ LDAP, porque es ahí donde yo lo puse. /LDAP, por Dios, sangran mis letras. /, y hay una, gracias memoria. Dije sudo un comando y no me pidió la password. El sudo es mi preferido para permitir subir usuarios. Darle el sudo al usuario, lo que pasa, el concepto es precisamente al revés. Pedirle la password del usuario, no darle la password de root. Darle determinados comandos, eso no me doble filo porque casi todos los comandos permiten salir a shell, pero bueno. Y además tiene un cacheo configurable. En este caso, como yo ya le había dado la password hace unos minutos, no me la volvió a pedir. Cuando uno está como usuario normal y va subiendo a root, eso es muy útil. Tiene que hacer varias tareas, además que se puede loguear donde quiera. Es espectacular el sudo. Si no lo han visto aún, véanlo, por favor. Estas son las bases de datos de LDAP, que están en formato dice.dbb, pero es alguna Berkeley DB o tradicional de Unix. Y particularmente importante, ahí están los índices. Bueno, esto me parece que no está indexado porque no veo ningún archivo índice. Pero el archivo de datos propiamente es este ID to entry, este que está aquí. Y para hacer un backup de esto, o para hacer un B, es el comando que estoy escribiendo allí, ldbm to ldiff, de ese archivo. Viene un LDIF, casi un LDIF, porque esos numeritos no deberían estar presentes. Le ponemos un parámetro menos n, es el número de secuencia que asignó esta implementación de LDAP. Ahí tenemos un archivo LDIF puro. Entonces, el comando no fue este, en realidad fue LDM cat. LDM cat del ID 2 entry. Eso ustedes lo pueden ver en el mismo man del LDBM cat, que es una utilidad genérica, en realidad les dice cuál es el archivo, les dice en realidad este es. Y es lo que ustedes se tienen que preocupar de backup, porque, wow, qué información que hay ahí, ¿no? Hay que responder frente al jefe si se pierde eso. Entonces, cuando tienen que hacer backup, lo pueden hacer backup y ya eso es un archivo de texto. Ustedes ya eligen el método de backup, lo comprimen con zip2 o con lo que quieran, lo guardan donde quieran, no hay problema. Otro Otra característica espectacular del OpenDAP es que tiene también Slurped. Slurped. ¿Qué es Slurped? Son los... Precisamente para sintonizar con el clustering, uno puede hacer un balanceo de carga del EDAP y tener de alguna manera servidores de EDAP hijo, igual a lo de DNS. ¿Sí? Lo que pasa es que manejan espectacularmente bien porque el protocolo entre el SLAP, que es el padre, los Slurped, que son los hijos, es el EDIF. Y una entrada de actualización es, por ejemplo, DN igual a este DN, operation o algo por el estilo, igual, dos puntos, change, mail, dos puntos, new value, y el nuevo valor del mail. Es impresionante verlo sincronizar al padre de EDAP con los hijos. Entonces, ¿eso qué permite? Ustedes ya ven que permite. Permite, es bárbaro el balanceo de cargas. Todas las utilidades que usan el API, ustedes si realizan nuevas en alguno de sus APIs, deberían siempre tener la posibilidad de especificar varios y distintos servidores del EDAP. O si no, lo especifican en el DNS. Eso depende de qué criterio de balanceo. Bien puede ser que el EDAP.midominio en realidad apunte a tres direcciones IP y encargarse de que el DNS entregue distintas direcciones IP para hacer balanceo de carga. Es un criterio de ustedes. Pero está el concepto de balanceo de carga. Hay uno que es el padre, de ese yo debería hacer backups. También lo podría hacer de los hijos porque la sincronización es rápida. Pero eso opera muy bien. Y eso para uno es una garantía. Poder estar seguro de que si tiene que bajar momentáneamente el servidor padre, el EDAP, nadie se va a morir. Porque están los otros soportándolo. Ahí vemos un LDIF. Y ahí vemos... sí, dale. Dale. Claro, y es el LDIF. Está todo en el LDIF, todo el texto. Es tan buena que, asumiendo la distancia, esto es parecido a los logs de un motor de base de datos, de un log de transacciones. ¿Qué es eso? Nada más que está en un formato sencillo, en un concepto sencillo y encima abierto. Así que... Ahí vemos, fíjense, una entrada de N de un mail en serio, del mail que recibió recién Don Etor. Este DN o roaming es porque yo no me tomé el trabajo de definir cuál era el punto de ingreso, cuál es la rama del árbol donde se colgaba esta distribución, lo cuelga todo de un OU, Organization Roaming, que eso sirve porque está preparada para, fíjense, por ejemplo, roaming es lo que implementa Netscape para hacer tu, lo que se llama roaming profile. Las preferencias en Netscape, tenerlas almacenadas en el árbol de EDAP. ¿Sí? Entonces yo soy un roedor, un roaming, me siento acá, configuro Netscape para que me baje y me actualice. Es decir, se cuelga las preferencias en aquel árbol de EDAP y no hay problema. Todos los cambios que yo haga en mis preferencias de todo el Netscape van a estar en EDAP. Estas van a estar en mi profile. Eso es roaming. Esta distribución en particular, Debian, hace muy bien en definir, ya tiene todo esto listo. Está realmente muy bien preparado. Y acá vemos estos, Object Class. Object Class precisamente es la clase de la cual este objeto es una instancia. Fíjense lo que dice ahí. Object Class... igual a top, object class igual a organizational unit, y ahí eso puedo no hacer un error. Es otro DN, con razón, yo me estaba perdiendo acá. Estos son otro DN, acá falta un enter, ¿sí? Digo, ¿qué pasó acá? Este es el DN de la rama del árbol roaming, y acá está el DN que yo buscaba. Este DN que me olvidé acá de poner organization unit igual a people, DN UID igual a Etor, organization IAC igual a Argentina. Clase de objeto Kummel user. ¿En qué restringe que la clase de objeto sea Kummel user? Object class. Eso restringe, eso me obliga a una cantidad mínima de atributos y me da la posibilidad de otros. Eso es hacer sintonía con el esquema. Y eso es lo que el LDAP V3 exporta, esquema. El LDAP V2 yo no puedo saber si tengo que agregar un nuevo componente al árbol, un nuevo elemento al árbol, no puedo saber cuál es el esquema. Tengo que saber, por otro canal, un canal para ello, saber cuál es. Son las propiedades que yo tengo que inyectar. El EDAP V3 exporta esquemas. Eso es muy útil, sobre todo cuando ustedes pretenden hacer aplicaciones bien genéricas. Se van a encontrar, nosotros nos encontramos en PHP, que estamos de tener duplicando el esquema que estaba impactado atrás, diciendo, yo necesito esto, esto, esto. Si tuviéramos tenido el EDAP V3, podríamos preguntar por el esquema y hacer algún manejador genérico si estoy cumpliendo con todas las propiedades. Veamos cómo es una entrada de una object class. Tengo un less. Vamos, mano. Esta es una object class para QML, de cual el que vimos recién era una instancia, que es el QML user. Está puesto en un área de hot mío porque yo no lo impacté en el OpenL DAP, porque lo terminé hace poquito esto, y no le activé el esquema check on. El esquema check on ralentiza el LDAP, pero te garantiza que para cada nueva modificación o ingreso de objetos responde al esquema, y si no te responde, que el objeto que estás intentando ingresar no responde al esquema. En este caso está en off, por eso no está puesto en el área del OpenDAP. Fíjense, object class, QML user, requiere tener object class, definir qué es un object class, requiere un mail mes store, es decir, dónde va a almacenar los mails, un user ID y un user password. Y eso es lo que requiere, son los componentes mínimos. Sin eso no puede andar, no se puede crear un objeto que ande bien con QML más el DAP si no cumple con eso. Obviamente, y ustedes lo vieron recién en el ADN, un objeto, esto sería más parecido a Java, y la interfaz de un objeto puede ser en realidad responder a distintos object class. Un mismo objeto es de distintas clases. Sin necesariamente hacer un concepto de herencia. Algo parecido a lo que en Java es un objeto implementado en distintas interfaces. En ese múltiple, si quieren verlo. Y permite un mail alternate address, que sería alias, el QML user ID, cuotas, forwarding address y demás. Y acá cabe aclarar algo que yo no mencioné. La estructura de LDAP, para ser jerárquica, se diferencia mucho, mucho de una estructura de motor de base tradicional que es matricial. Y hay un impacto que es fundamental, el multivalue. Una misma propiedad puede tener varios valores. Agregarle un mail a alguien en otro dominio es agregarle otra mail dos puntos algo. Agregarle una dirección, agregarle un teléfono. ¿Cómo harían ustedes para poder tener una cantidad que ustedes quieren de teléfonos en un motor de base de datos tradicional? Una tabla aparte con toda la complicación, pero ya tengo, sí, con toda la complicación que significa, ¿no? Bueno, acá en el mismo objeto, en la misma representación, ahí van los multivaluados. Eso lo diferencia drásticamente, además del concepto de herencia, pero es una diferencia crucial. Todos estos componentes, incluso ustedes podrían al mismo objeto LDAP ponerle distintos user ID para que intente autenticarse con distintos, no sé en el caso de cómo se había compartido ese password, creo que me metí en cualquier cosa, pero bueno. Pero en definitiva era para mostrarles la potencia del multivaluado. Bien, entonces, habiendo visto esos 5 requeridos y algunos permitidos, volvemos a la instancia. A esa entrada en el árbol que cumple con todo eso. Fíjense, DN, el user ID, la DN, yo la puedo elegir cualquier cosa de distinguished name, pero es convención que todos los componentes del DN aparezcan después acá como propiedades del objeto, como atributos, perdón, del objeto. Entonces, y tiene que ser fácilmente usable por el administrador, porque va a ser con lo que el administrador va a identificar este objeto. Dice que es object class QML user, entonces tiene que tener mail, ahí lo tiene, etor@iacomar, mail message store. Fíjense que dice iacomar/etor, porque el QML tiene definido ya de alguna manera el root de almacenamiento y ese es un paso relativo. Eso ustedes ya están, fíjense, reemplacen iacomar por pesos lo que quieran. Y ya tienen andando dominios virtuales. Así. Sin partes, así. ¿Por qué? Porque abajo la representación es poderosísima. Porque un mail se hace match y dice, este mail se entrega en este mail message store, porque hizo match la propiedad mail que es esta. Y esto con toda la generalidad del mundo. Es espectacular. User password lo ven acá representado con un hash de crypt, en tradicional de Unix. Y acá esto, el OpenLDAP, está configurado por default para que nos deje como propiedad el creator's name. ¿Quién fue el que se vendió al árbol y creó esta entrada? El modifier, ¿quién fue el último que la modificó y en qué fecha? Fíjense, create timestamp. Eso me delata, hoy es 6 de agosto, 5, 17, 4, bueno, nada que ver con la fecha real, no van a creer que esto estuve terminando hace un par de horas, no, en realidad una fecha, no olvidé borrar el centro de eso. Pero ustedes están, yo lo que quiero que ustedes sientan es la potencia de esto, ¿sí? Acá ustedes tienen la libertad de dibujar esto y agregar ahí al árbol, agreguen lo que quieran agregar las... Todo lo que ustedes necesiten del usuario, tírenlo al LDAP. Es más, esto también es para sintonizarles el egret visual. Porque cuando vayan a Fresh Meat y vean que un loco dijo, tiré el Parchus para el Radius que soporte el LDAP, ustedes sientan, wow, ahora voy a poder tener un Cisco atendiendo y autenticando contra el LDAP. Y ya está, ¿no? Sí, joya, no. El Apache ya viene con el módulo AUSLDAP, en el cual ustedes pueden decir que la autenticación HTTP tenga como caballo atrás de trabajo el LDAP. Es espectacular el grado de integración. Entonces eso va tendiendo a decir que, bueno, listo, tengo una sola representación de almacenamiento del usuario. Yo lo pongo acá y entra a web, a Cisco, a login, a lo que fuera. PAM LDAP ya es más profundo. Ya se enganchan los módulos de autenticación que vienen con todas las últimas distribuciones de Linux. Así que ahí está el Great Visual del LDAP. Cuando ustedes vean en FreshMeet pasar los paquetes. No me alcanza el tiempo. ¿FG? No. Bueno, la unión. Ahora volvemos y sincronizamos ambos tres. La unión de Kuhn y LDAP suma las ventajas de ambos. ¿Sí? Suma la ventaja de seguridad, velocidad y potencia del Kuhn-Mail más la generalidad del LDAP. En caso particular, el patch de Kuhn-Mail más LDAP por default hace entrega clásica y entrega LDAP, cosa que ustedes pueden empezar a probar a ver si le dan el Kuhn-Mail ya con el Kuhn-Mail parchado. Lo mínimo y necesario es que y eso lo probé hace rato cuando lo preparé allá en la charla, que es suficiente que esté prendido el motor LDAP para que haga entregas del Kuhn-Mail. Incluso prendido y con entradas nulas. Porque si no está prendido, no hace entrega. Y eso es muy razonable. Al no estar prendido, el Kuhn-Mail no sabe cómo tengo que entregar, dónde tengo que entregar, es de acá, no es de acá. Entonces, si al menos ustedes levantan el LDAP así como se lo entregó la distribución, claro, lo levantan y configuran este parche, ya pueden empezar a usar las virtudes del Kuhn-Mail y después agregar en el árbol el LDAP. Pero ya tienen la base lista, ya tienen el Kuhn-Mail parchado, instalado, y han prendido el LDAP y le han apuntado correctamente desde el Kuhn-Mail. Kuhn-Mail tiene un área que suele ser Kuhn-Mail/control, donde hay un archivo para cada funcionalidad del control. De vuelta, el concepto. Una cosa que resuelve un problema. Por ejemplo, hay un archivo que dice quién soy yo, un archivo que dice qué dominio se puede atender, otro archivo, y entre esos archivos hay uno que dice cuál es el LDAP server, componer eso en localhost o lo que corresponda. Y prender el OpenDAP, ya sale, sí. Claro, sí.
Sí.
Precisamente, ahí está el clustering. Vos pones más de uno, le apuntás al padre y a los hijos y tenés andando el... Nada que ver con esto, pero sintonizado en sí con todo, es que el Kuhn-Mail más LDAP tiene el siguiente soporte de clustering. Y para esto va a ser mejor si dibujamos algo. Acá tenemos el OpenLab siguiendo a su directorio. Y yo quiero hacer clustering en las partes más densas del problema de Nail. Las partes más densas son los bases de I/O cuando hay que operar contra los mailbox de usuario y la red, ¿sí? Entonces, yo planteo una distribución donde por ejemplo tengo tres servidores con cuentas,
sí, con mailboxes,
maildir, sí. Es decir, acá no digo mailboxes, pero ya no, un concepto genérico. De usuarios. Y tengo también mi línea de defensa, tengo, acá en el puerto 25, tengo atendiendo SMTP. En realidad, tengo también en mi línea atendiendo servidores POP3 o IMAP. Entre las partidas que no están definidas como obligatorias, pero sí como opcionales, hay una que dice, no me acuerdo si era mailhost o mailboxhost, no recuerdo, lo podríamos ver, pero no, por el tiempo en eso, que para este caso, ¿de qué serviría? Me voy por un ejemplo para después dar la pista a la generalidad. Supónganse, entra alguien a leer su mail con POP. Entonces, ¿en cuál de estos estará? Bueno, es una propiedad de su cuenta LDAP decir que el mailhost de este tipo que está entrando con POP3 está en este, en el storage 1. Pero sabemos que, a diferencia de SMTP, POP3 es una sesión y no es, permítanme, reliable, ¿sí? Es decir, no puedo cerrar la sesión y volver a enviarlo, pero no hay problema. Este parche ya tiene un redirector de conexión TCP directamente cuando encuentra, que es el mailbox, hace un redir, si alguien ha usado el comando redir, hace un redir directo y establece una especie de gateway, pero viene el TCP, viene de abajo, contra el POP 3 de esto, y relaciona nuestra línea de batalla de POP con el que corresponde y el mes de acá. Eso sería para el servicio POP e IMAP. Para el servicio de transporte es más sencillo porque sabemos que el mail pues se puede automatizar y seguir enviando, así que no hay problema. Nuestra línea de defensa SBMTP recibe el mail y de vuelta pregunta al LDAP, bueno, ¿cuál es el mail host? Y se lo dirige ahí. Ese soporte de clase tenía espectacular. No hay nada desarrollado en cuanto a haber una interfaz de administración que permita fácilmente eso, pero está todo el caballo atrás para hacer el trabajo, así que están bienvenidos a generar esa interfaz también. Necesita todo para hacerlo, pero no hay nada listo para hacer lo que te puedo decir. Ah, te una cuenta, yo declaré N servidores de mail, lo va a crear en este, lo va a ir populando el árbol de edad, creando allá. En particular hay una opción, que lo vamos a ver un poco más adelante, muy interesante, se puede definir el parche para que haga auto-home-dear-make y auto-mail-dear-make. ¿Qué significa eso? Que con crear la entrada acá, listo, el primer mail que llegue, que llegue a la línea, haga la pregunta y deje acá, si no está creado el mail del usuario, lo crea el home y crea el mail dear. Así que la tarea administrativa fue nada más que crearlo acá. También después hay una tarea de garbage collection ahí, ¿no? De recolección de basura. Cuando se descrea en eso, pero eso es bastante sencillo, hacer un cron adecuado. En las entradas que no estén encontrando estas áreas de disco que están desusadas, se pueden mover, trajear, borrar, lo que quieran. Todo eso que estoy mencionando, no hay ningún paquete que lo cierre, todo eso. Pero abajo están todos los mecanismos para hacerlo. No, gracias a Dios. Ajá, bien. No, es que eso está. El usuario tiene presencia en este árbol. El usuario, y no hay net de password ni nada. Si vos quisieras relacionarlo porque vos querés relacionarlo, hay un módulo de PAM en el app, por el cual vos le podrías dar algún tipo de servicio. Al contrario, no. Esto por default no existe. Tus net de password son tus administradores y tus cuentas personales. Y esto tiene una vivencia absolutamente paralela. Está en otro universo. No tiene ninguna vista tradicional de autenticación, sí. Ahí vamos al punto. Cuando optás por esta distribución, en el control del QMail le das algo así como el LDAP User ID y el LDAP Group ID. O sea, la podés dar también en el árbol el LDAP, pero usás una única. Es decir, por ejemplo, creas un directorio /var/ virtual domain y le decís que ese User ID va a ser el User ID de VMail. Y configuras todos tus QMail acá para que usen VMail. Y en realidad es el QMail local, el MDA que yo mencionaba acá, ese que va a tomar la potencia del SUCID y va a escribir como SUCID acá. Pero van a estar todas tus cuentas de todos tus usuarios con el mismo SUCID, porque obviamente te interesa que estén navegando por el file system y puedan diferenciarse. Lo que diferencia el acceso es tu servicio de mail, así que no te hace falta. Efectivamente, y esa fue la gran solución. Todas estas cuentas de mail no tienen nada que ver con mi servicio de Unix o con mi login de Unix. Sí, es terrible, es de terror. Está buenísimo. Bueno, estos son los paquetes que nosotros encontramos interesantes para usar. Ahí entre los necesarios. Es decir, particularmente interesante es, si ustedes han sentido un Washington University IMAP con un mailbox de un usuario de 30 megas, le han hecho un PS, ¿sabe cuánta memoria ocupa? Ocupa típicamente el 30% adicional mailbox, una cosa así. Cada vez que uno sale, entraba de otra tabla con mi máquina y se sentía así, freír los discos. ¿Por qué? Porque el Washington University Map tiene un mal diseño. Es muy bueno, ha tenido un montón de problemas de seguridad, tiene un mal diseño y ocupa la cantidad de memoria parecida al mailbox. Bueno, hay una alternativa que es la Courier IMAP, que es un subconjunto de otro mail completo que se llama Courier, pero este chango le saca nada más que la parte IMAP, que trabaja solo con mail-dir. ¿Por qué? Porque está sintonizado para que trabaja con mail-dir. Y el proceso ocupa no más de 200-300K para mail dirs, pero llenísimo. Sí. Sí.
Perdón, claro, exacto.
Buen punto.
El QMail, cualquier instrucción, tenga o no tenga LDAP, viene con el POP3 y no viene con el IMAP.
Hay un QMail POP3 daemon que se conecta igual que el SMTP daemon en cuanto a no atender la red, sino que hay alguien que atiende y después hace un exec de él. Y viene con el POP.
¿Perdón?
Para mail. Sí, bueno, y obviamente como viene el QMail, viene para mail dirs.
En particular, entonces, este Courier IMAP está sintonizado para mail. Esos son los cuatro paquetes. Y después, como recomendados, ya que estamos usando LEDAP, si buscan en Freshmeet, hay un LEDAP Explorer que tiene un que es bárbaro, hace dos frames, en HTML, perdón, no lo aclaré ahí. Corre al lado servidor, necesitas PHP, 3 o más, 3 o mejor instalado, y hace una lista de exploración del árbol LEDAP. Sin ir más lejos, la cantidad de tarea administrativa que a nosotros nos sacó este paquetito LEDAP Explorer es terrible, porque esto está instalado en un lugar que no es mi lugar de trabajo tradicional. Y listo, quieren administrar las cuentas, alguien que quiere una cuenta y que no sirve, van a LEDAP